escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar, en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy, pero muy buenos días para todos. Bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos nuevamente en esto que es La Tiza, el programa que todas las semanas, de manera incansable, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba pone al aire a través de Radio Universidad, por vía directa, a través de la 102.3, un rato más tarde, la FM, más que música de los SRT, y a través de un montón de FMs que nos replican, contando también con lo que es la app de los SRT, SRT Play, a través de la cual fácilmente nos podés escuchar desde cualquier lugar del mundo, y por supuesto el link que te permite la página cba24n.com.ar. Tenemos muchas cosas, lo tenemos al profesor Oscar Frontrot, a distancia hoy, pero conectado. Aprovechamos el saludo a Oscar para saludar a todos los profes hoy, 17 de septiembre, en el día del profesor. Feliz día, profe, ¿cómo anda?
Hola, Daniel, ¿cómo le va? Usted también ejerce la docencia, yo creo que también se merece el saludo en este día del profesor, en homenaje a José
Manuel Estrada, bueno, sí, señor.
José Manuel Estrada, así que falleció en el año 1894, educador, intelectual, escritor. Buenos días a la audiencia, buenos días a todos allí en el piso también. Bueno, hemos estado de festejo, así que si la voz está un poquito cascada.
Se nota. Sí, seguramente ha sido por los discursos de ocasión y ese tipo de cosas, imagino.
Usted no me va a creer, pero he vuelto a las fuentes y hemos estado colaborando con los sorteos allí en la
serie. Ah, que, ha hecho de speaker.
Exactamente, junto con el querido Tito Ceballos, volvió el dúo Los Gladiólogos al departamento.
¡No me diga! ¡Qué bien!
Así que,
qué bien, bueno, ese retorno. Estuvimos. Es un retorno pospandémico el dúo Los Gladiólogos.
Exactamente. Así, con mucha gente, así que el saludo para la gente de Minas, a Graciela Mincusi, la secretaria general, y a todas y todos los que anoche festejaron día del maestro profesor, así a Vuelo de Pájaro, departamento San Alberto, Rosita Rivero, departamento Colón, Cecilia Palacios. Si me olvido de algunos, seguramente me lo van a facturar, pero son los que tengo, al menos en los grupos de WhatsApp, que anoche han estado compartiendo la alegría en este modo virtual. Bueno. Así que bueno, el saludo en principal para las profes, y tenemos un programa cargado, como decía vos,
que incluye
también homenaje a modo de recuerdo de lo que fue el programa pasado.
Claro, vamos a ver si tenemos la posibilidad de charlar en el día de hoy con alguna de las ganadoras del sorteo del Día del Maestro. Ese será uno de los temas. Bueno, por supuesto, el otro tema va a ser el acuerdo paritario. Finalmente, por una mayoría importantísima, se logró aprobar la última propuesta del gobierno provincial, ¿verdad?
Sí, la tercera propuesta, después de dos rechazos de la Asamblea y con algunas mejoras, sobre todo en los plazos, se terminó aprobando por mayoría, 91 votos afirmativos de los delegados que traían mandatado aprobar, 39 de las delegaciones que habían mandatado no aprobar, rechazar la propuesta, pero bueno, la democracia así funcionó. Y vamos a hablar del tema con Oscar Ruibal, nuestro compañero secretario de Coordinación Gremial. Le vamos a llamar, están ellos participando de un congreso de la Internacional de la Educación para América Latina en Brasil, pero le vamos a llamar y nos va a contar un poquito qué está haciendo, y de paso vamos a hablar de paritaria local, o sea, Córdoba, paritaria nacional, que también hay novedades, y bueno, nos va a contar más que nada, más que los puntos, porcentajes, cómo se dio el proceso y estas cosas.
Bueno, y finalmente vamos a estar hablando de un tema que me parece que vale la pena y amerita charlarlo, porque el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que la puso a un movimiento de corredera de terminar con su vida, porque eso fue lo que pasó, un movimiento de corredera faltó y se terminaba la vida de manera trágica, hubiese sido asesinada Cristina Fernández, por suerte no pasó, pero me parece que nos interpela a todos como sociedad respecto de los límites a partir del cual se generan estas cosas, y hay gente que está dispuesto a hacer esto. Es el discurso del odio, cómo dialoga, cómo es interpelado por otros derechos ciudadanos. Es un tema amplio, ¿no? Es un tema que merece ser charlado con tranquilidad y profundidad, Oscar.
Lo que pasa es que este hecho límite nos pone, nos interpela para ver qué vino pasando. Hay mucho material. De hecho, nosotros hemos hablado hace tiempo ya con otros especialistas, con Martín Rodríguez, de algunas publicaciones que vienen haciendo, de alguna manera advirtiendo de que esto nunca lleva buen camino, más allá de los aprovechamientos políticos.
Sí, claro,
si
sí,
puede
sí,
decir,
sí.
A la población en general, nosotros lo vivimos en carne propia, en los colegios, con las comunidades, con el alumnado, con el cuerpo docente. Entonces vemos que ese malestar que vamos naturalizando nos va de alguna manera ganando paulatinamente. Sin darnos cuenta, terminamos cayendo en un clima que no favorece para nada la democracia.
Nos va radicalizando.
Nos va radicalizando.
Política y no políticamente, ¿eh? Lo ves en la escuela, lo ves en las calles, lo ves
en todo sentido.
Mm-hmm. Sí.
Así que vamos a hablar con una doctora en ciencias sociales, además es magíster en comunicación, licenciada en sociología, Micaela Cuesta, que junto con otros profesionales publicaron vienen publicando interesantes notas de hace tiempo, pero después del hecho límite publicaron algo muy muy atrayente en la revista Anfibia. Trabaja en la Universidad de San Martín, y así que es una especialista a la cual vale la pena escuchar en esta primera nota por cuestiones de disponibilidades. Y nosotros nada más vamos a estar hablando con ella sobre el tema.
Bueno, y tenemos un montón de otras cosas, muchas, pero realmente muchas cosas. No sé si nos va a alcanzar el tiempo. Intentaremos que lo podamos aprovechar bien. Arrancamos con un hermoso tema. Tema original del año 1992, formó parte de uno de los discos, creo que sigue siendo uno de los discos, si no el disco más vendido en la historia de la música en la República Argentina, El Amor Después del Amor. Fito Páez con Los Ángeles Azules.
Se parezca a este rayo del sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas, en la ausencia del dolor. Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor. Me hice fuerte ahí donde nunca vi. Nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer el perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas. Dice toda religión para mí que es el amor después del amor. Sol. Y ahora que busqué, y ahora
muy particular versión la que hacían en ritmo de cumbia, Los Ángeles Azules con Fito Páez, El Amor Después del Amor.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, vamos a charlar ahora con Micaela Cuestas, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Comunicación y Cultura, es licenciada en Sociología, también por la Universidad de Buenos Aires. Ella desarrolla sus actividades de docencia, da clases e investiga también en la Escuela de Idades de la UNSAM, también en la carrera de Sociología de la UBA, y ha participado junto con otros colegas de una serie de notas muy interesantes que aparecen publicadas y las recomendamos en la revista Anfibia, respecto de lo que es el discurso del odio, todas sus consecuencias y todo lo que rodea a esto que se ha concentrado en torno de ese concepto, y que a mí me gustaría hacerlo más amplio, que son las repercusiones que ha tenido el episodio en el que corrió serio riesgo la vida de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Estuvo a un chac, que es la onomatopeya a la que nos tienen acostumbradas las películas, que genera la correrera de un arma cuando se tira para atrás. Son décimas de segundo. Faltó eso para que saliera el disparo que podría haber acabado con la vida de la vicepresidenta de la Nación, con las consecuencias inimaginables que eso podría haber tenido en la República Argentina. Ese solo hecho me parece que, independientemente de la investigación judicial, o también siguiendo la investigación judicial para saber quiénes fueron los responsables, cómo fueron construyéndose esos jóvenes en principio responsables, bueno, nos interpela como sociedad. ¿Cómo estás, Micaela? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, muy bien, gracias por comunicarse.
Bueno, todo un tema, ¿no? Porque rápidamente, después del atentado, apareció la historia. Bueno, esto es responsabilidad del discurso del odio. ¿Se cierra ahí? ¿Con eso es suficiente? Es decir, mucha gente que habla todo el tiempo mal de Cristina, entonces hay otros que se radicalizan y la van a querer matar. Listo. ¿Termina allí la discusión? ¿Es el puntapié para una discusión más amplia? ¿Cómo lo ves?
No, yo creo que debería empezar ahí la discusión, no terminar ahí. Cuando nosotros empezamos a investigar acerca de los discursos de odio, en realidad llevábamos más o menos 8 años en otra investigación que tenía que ver con formas del autoritarismo social, que eso tiene una historia más extensa que los discursos de odio. Nos focalizamos los últimos 2 años en torno a los discursos de odio porque veíamos que había como un increyendo de ese autoritarismo social que se expresaba y encontraba como un terreno propicio para desplegarse en las redes sociales, además de los medios de comunicación, y que tenía unas características muy específicas que un poco quedaron en evidencia en el atentado, gracias a Dios, fallido de la presidenta, porque no sé cuál sería la situación de la Argentina si no hubiese sido fallido hoy, ¿no?
Sí, sí.
Y esos discursos de odio que empezamos a relevar tenían que ver con estas formas públicas de promover modos de violencia, legitimación de expresiones segregacionistas, discriminatorias hacia una persona o un grupo de personas en función de su identidad social, ¿no? Cultural, política, racial, étnica. Y que estaban generando, y esa era una alerta que nosotros poníamos, un clima de alta intolerancia cultural y no solo política, digo, una alta tolerancia social, cultural y también política, que podía efectivamente conducir a acciones como la que sucedieron estos días y que nos hacen hablar de esto, pero en realidad viene pasando esto. Nosotros venimos viendo una especie de naturalización de la agresividad, la violencia, el deseo de eliminación de la alteridad, que tiene un objeto quizás privilegiado en los políticos, pero que no es exclusivo de los políticos, ¿no? O sea, hay una alerta muy, muy grande que nosotros notábamos a partir de nuestros estudios, que es hay un fuerte descontento y desidentificación con la clase política toda, no solo con un partido en particular, sino con toda, que está acompañado de un fuerte escepticismo y de modos de politización antidemocráticos. Y también hay una fuerte pregnancia de discursos altamente punitivistas en la sociedad, que considera que los problemas, los malestares, las frustraciones se solucionan con balas, para decirlo rápido, ¿no? Con represión. Y que haya ocurrido esto, que venía siendo relativamente anunciado, bueno, en los informes que nosotros veníamos publicando, creo que es una ocasión muy significativa e importante para que nos pensemos y reflexionemos como sociedad qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y que esto es como la expresión absolutamente peligrosa en términos de representatividad democrática y de convivialidad o normas de la convivencia democrática, que bueno, nos da eso, ¿no? La oportunidad de pensar un poco más críticamente y de pensar los alcances que tienen ciertas formas de circulación de la palabra pública y reflexionar entonces sobre las responsabilidades de cada quien.
Está bien. Micaela, vos hablabas de, en este caso en particular, ustedes vienen notando y lo vienen advirtiendo, una especie de rechazo a la clase política en general. Pero fuera de eso, lo que se nota a nivel social en la convivencia es como una correlación. Por eso te pregunto si es que está relacionado en un deseo de eliminación. Y ojo, por ahí quizás sea más metafórico, a veces no lo es tanto, eliminación del otro, de esta alteridad a la que vos te referías, en casi todos los órdenes de la vida. Es decir, llegás a una rotonda y la gente se manda igual, sin respetar la norma, en una especie de deseo de eliminar al otro que tiene la prioridad de paso. Recién Oscar, nuestro compañero, hablaba de las escuelas en Córdoba, imagino que en todo el país pasa lo mismo, Buenos Aires también, todo el tiempo hay conflictos, chicos que desean eliminar al otro haciéndole bullying o maltratándolo, llegando incluso hasta el abuso en los recreos, conflictos en entre pares. Una sensación de mecha corta, le llamo yo, muy corta, casi permanente, que por ahí no sé si está relacionado con esto que vos decías de la clase política, está relacionado con otra cosa. ¿Tienen la misma matriz todas estas cosas?
Es una muy buena pregunta. Yo creo que sí hay una matriz común, y cuando nosotros entonces hablábamos de discurso de odio, no referíamos eso, por eso, de modo exclusivo a la antipolítica. Hay una especie de naturalización de la agresividad y la violencia hacia cualquier otro, que se justifica por múltiples motivos, formas de racionalización. Muchas de ellas tienen que ver con eso, ¿no? Con una especie de naturalización de las reglas del juego que se imponen a través de las redes sociales. Uno podría atribuirlo a la forma del anonimato, pero creo que eso no lo agota. Podría pensar en formas, digamos, de la desolidarización, decimos nosotros, que es como ver en el otro antes que un semejante o alguien con igualdad de derechos, verlo como una amenaza o como un competidor. Entonces el otro se convierte rápidamente en un obstáculo a la realización de un deseo que se cree propio, ¿no? Formas de interpelaciones, digamos, asociadas a esto que nosotros, que se conoce como emprendedurismo, o sea, la creencia de que uno es el hacedor de uno mismo y por lo tanto es responsable de sus éxitos y fracasos, y si al otro le va mal es culpable, por lo tanto moralmente culpable de esa mala fortuna, sin pensar en todas aquellas instancias de interdependencia que nos constituyen como sociedad, o negando esas instancias de interdependencia que nos constituyen como sociedad. Entonces se viene configurando, y ahí Piero lo haría en una cuestión de más largo plazo, de quizás, no sé, uno podría pensar los últimos 30 años, pero también los últimos, qué sé yo, 10, ¿no? Entonces que se intensifican esas narrativas ideológicas que interpelan a los individuos como eso, ¿no? Sujetos a emprendedores, autosuficientes, en un contexto en donde las condiciones muchas veces de esa autosuficiencia o esa autonomía están minadas, porque es un contexto en muchos casos de ausencia de posibilidad de ejercicio pleno de ciertos derechos o de fragilización de las instituciones público-democráticas. Son fenómenos que, al menos en términos sociológicos, son complejos, digamos, me resulta un poco difícil.
No, ya lo sé, sí.
Explicarlo rápidamente, pero que tienen que ver con, creo yo, núcleos ideológicos que se vienen configurando desde un tiempo asociados a esto, ¿no? Una especie de exacerbación de la autosuficiencia, el emprendedurismo, esa exacerbación del emprendedurismo también va acompañada de una especie de búsqueda de castigo a quienes son asistidos, ¿no? Pues si el mandato dice que nadie puede tener ayuda de nadie, cualquiera que reciba cualquier ayuda, no importa la circunstancia, aparece como un transgresor, claro. Alguien que está fuera de la ley y que por lo tanto debe ser castigado. Y cualquiera que, no sé, cualquiera que se mueva un centímetro en otra dirección a aquella que cree que es el mandato, digamos, social de esta época, es muy particular de este momento, bueno, es como la gente se identifica en ese deseo, ¿no? En ese deseo de castigar al otro que recibe ayuda, o al otro que transgrede, o al otro que no puede valerse por sus propios medios, sin ni siquiera interrogar por qué. O sin ni siquiera advertir en qué medida aquel que está castigando a otro está también siendo ayudado por múltiples instancias. Públicas, sobre todo públicas, diría.
Está bien. ¿Cómo se revierte eso? Bueno, podríamos estar hablando hora y media, porque tengo 200.000 preguntas para hacerte o para reflexionar con vos, pero antes de, disculpame que te cambio la pregunta, antes de cómo se revierte, el origen de eso está en una pérdida de un concepto más profundo de lo que es ser humano, ser ciudadano, convivir en una estructura ciudadana, y particularmente en una estructura ciudadana regida por una democracia. ¿Perdimos el eje? ¿No terminamos de entender cómo se hace eso?
Yo diría que no hay un solo origen, diría que en todo caso hay múltiples causas muchas explicaciones que podrían dar cuenta de esto que vos decís, esta especie de crisis de los lazos democráticos, de lo que estamos viendo como eso, ¿no? Corrosión, erosión de las posibilidades de una expresión sin temor del otro. Porque con los discursos de odio creo que se pone mucho en juego eso, o sea, los discursos de odio lo que hacen en muchos casos es, a través de esa especie de naturalización de la incitación a la violencia o de la agresividad, es generar las condiciones para producir el silenciamiento de esos otros que, claro, están siendo objeto de asedio o de acoso o de hostigamiento, y por lo tanto inhibirlos en su posibilidad del ejercicio pleno del derecho, más allá de volverlos un objeto susceptible de recibir agresiones o violencias directas. Entonces, en relación a tu pregunta de, digamos, cuál es el origen, yo creo que habría que tener en cuenta algunos acontecimientos, si querés, más próximos, como la pandemia. Y lo que evidenció la pandemia es que es como una especie de digamos, toma de conciencia de cierta precarización o precariedad generalizada, no solo de la propia vida, porque estábamos expuestos a un virus que nadie podía explicar, y ahí también cómo se llenó de teorías conspirativas para llenar como ese sin sentido de un virus global. La pandemia en parte deja a los sujetos, expuestos, o los confronta con su propia fragilidad y con la fragilidad en las condiciones tal vez laborales, que puede o no corresponderse con un nivel de ingreso determinado. O sea, cuando decimos fragilidad o precariedad, forma de vida, no estamos diciendo necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Estamos diciendo imposibilidades de proyección, porque muchas veces las formas de contratación, y sobre todo el último tiempo, se volvieron absolutamente flexibles e inanticipables, ¿no? Y eso coloca al sujeto en una situación de inseguridad que muchas veces, para sobreponerse sin inseguridad, se sobreactúa una potencia, ¿no?
Sí,
una,
claro,
fuerza, que muchas veces se proyecta hacia otros, digamos. Creo que la pandemia tiene mucho que ver con lo que, digamos, esa especie de trauma todavía no procesado por la sociedad.
Sí, la sensación de finitud, de que sí, somos finitos y nadie puede hacer nada.
Sí, y la idea de una impotencia que, digo, cuando las, digamos, cuando ciertas problemas no encuentran soluciones, se suelen indicar como chivos expiatorios, como los culpables, claro, de esa impotencia. Y creo que ahí la clase política fue un poco el chivo expiatorio de que lo que podía explicar el malestar que se estaba experimentando muy en particular durante la pandemia, durante la ASPO, ¿no?
Sí.
Aun cuando, paradójicamente, también fue ese momento en el que el Estado estuvo más presente que nunca conteniendo. Y bueno, son efectos paradójicos que tienen las sociedades, que tienen los procesos sociales. Y luego de la pandemia, digamos, la pandemia, bueno, nunca, no sé, todavía yo no diría que terminó, que ya dejamos atrás la pandemia, quizás estamos en los efectos de esa pandemia, los saldos de esa pandemia, que tal vez tengan una temporalidad muy extensa, no lo sabemos, cómo se procesa eso que se vivió ahí. Pero lo que quería decir a raíz de esto es que luego de la pandemia lo que también empezamos a padecer, y que creo que no hay una narrativa en relación a eso, son también los efectos de una guerra que está produciendo consecuencias en todo el mundo, digo, en Alemania, en Italia, en España y también en Argentina. Digo, la inflación, los niveles inflacionarios que tienen un fuerte componente disciplinador de la sociedad y también de violencia, están dejando huellas y marcas también en otros países y están generando condiciones para, o reforzando las condiciones preexistentes para que se expresen formas de autoritarias, antidemocráticas.
Está bien.
Ese clima de intolerancia no es exclusivo de Argentina.
Sí, está claro.
Pero aquí pasamos un límite.
Esa es la particularidad.
Aquí se pasa un límite cuando ese clima de intolerancia se traduce en un atentado.
En un hecho concreto.
Efectivo.
Sí, está claro.
Concreto.
Micaela, bueno, te agradecemos mucho por este inicio del diálogo, inicio de la invitación a pensar un tema que hay que empezar a pensarlo y trabajarlo con mucha tranquilidad y también con mucha seriedad y mucha profundidad si es que queremos revertir las cosas, ¿no? Te agradezco muchísimo la charla, ¿eh?
No, gracias a ustedes por la escucha.
Micaela Cuesta, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Comunicación. Recomendamos la serie de notas en la revista Anfibia que han aparecido respecto de esta cuestión.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, 12:35 en la República Argentina. Oscar prometió que tiene un par de cositas como para ir arrancando el primer bloque de pastillas. Oscar.
Sí, tenemos que desandar la información, Dani, se nos van los tiempos. Antes que nada, decir que la otra delegación que ayer tuvo su festejo, Día del Maestro Profesor, fue la delegación presidente Roque Sáenz Peña, en nuestro sur provincial, a la compañera Ruth Palón y el gran saludo, y que el lunes 19 es el Día del Preceptor, así que sumamos
mirá vos.
Un saludo para los y las preceptores, preceptoras,
saludos
que tienen su día el lunes.
Bien, perfecto.
¿Qué más tenemos? Tenemos una invitación, jornadas, talleres sobre proyectos escolares. Este año se ha puesto mucho hincapié desde el gobierno nacional, pero desde el provincial, particularmente en el trabajo de proyectos escolares. Invitamos a compañeras y compañeros que se encuentran trabajando con proyectos escolares a participar de un espacio de reflexión y construcción colectiva. La idea es que a lo largo de la jornada, de esa jornada, puedan revisar sus propios proyectos en desarrollo, plantear inquietudes sobre el proceso que vienen desplegando, socializar trabajos, considerar nuevos criterios y o estrategias que puedan abonar a sus propuestas. Ingresen a la página del ISIEC UPC, encontrarán la planilla de inscripciones con todos los datos. Jornada taller sobre proyectos escolares.
Muy bien. Bueno, y ya que venimos con celebraciones, hoy el día del profe, el lunes el día del preceptor, el 21 de septiembre es el día del estudiante, y también UPC y ISIEC tiene propuestas, ¿verdad?
Exacto, queremos celebrar a nuestros estudiantes como jóvenes y sujetos de derecho a la educación. Visite también la página ISIEC UPC, allí se va a encontrar con cartillas, propuestas, lecturas para pensar esta fecha, 21 de septiembre, está ahí en la página, y de paso decimos, recordemos, porque empiezan a preguntar, el 21 de septiembre no es ni feriado ni asueto, solo que las escuelas organizan actividades especiales que muchas veces hacen que no haya clase normalmente. Pero la aclaración hecha.
Muy bien. Bueno, y reiteramos la invitación a participar de otra edición del Encuentro de Educación y TIC.
Tal cual, el día 28 y 29 ya estuvimos hablando con Mercedes Arrieta hace un par de sábados, invitando para esta edición. Es la 13ª edición del Encuentro de Educación y TIC. Este año el lema es Educar para qué mundo, ¿sí? Ingresa a la web de UPC y en la sección de educación encontrarás la nota, el link de formulario de inscripciones para afiliadas y afiliados. Para docentes en general se transmitirá a través de nuestro canal de YouTube. Seguramente la semana que viene vamos a hablar con la compañera Cookie Caballero para que nos cuente bien, bien más sobre este encuentro.
Muy bien, gracias Oscar. Hola Ninda Chacarera, la que trae el rally, un clásico del rally, la chacarera del exilio.
Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy ladino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantones. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias. Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Cinco siglos de silencio, genocidio de una raza, la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, transhumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos.
El rally Barrio Nuevo y su chacarera del exilio. Bueno, el pasado martes 13 de septiembre finalmente se aprobó la propuesta, la última, la tercera propuesta salarial del gobierno de la provincia de Córdoba, luego de la lectura de los mandatos de las delegaciones. La Asamblea de Delegados Departamentales resolvió por 91 votos positivos, 39 negativos, aceptar la nueva propuesta salarial realizada por el Ejecutivo Provincial el día 8 de septiembre, después de una larguísima negociación que incluyó medidas de fuerza, un contundente paro provincial de docentes, una movilización. Está en línea Oscar Ruibal, secretario de Coordinación Gremial. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo el equipo? ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, muy bien. Bueno, rápidamente recordar cómo queda, es decir, lo que se aprobó, para después analizar cómo fue todo el proceso, si te parece.
Bueno, ahora nosotros, de acuerdo a lo que se aprobó, hemos tenido el incremento del 12% para el mes de julio, que en carácter retroactivo se abonó el día de ayer para los docentes en actividad, en el 12% correspondiente al mes de julio, el 12% correspondiente al mes de agosto, luego tendremos en septiembre el incremento del 12% y el mes de noviembre el 15%.
Bien.
Y en la primera quincena del mes de noviembre las partes retoman la negociación salarial, están obligadas a llevarla adelante, atento, digamos, el desenvolvimiento que se está dando con el proceso inflacionario. Uh-huh. Por su parte, los docentes jubilados, aquellos que cobran menos de 170 mil pesos, el día lunes percibirán la diferencia del mes de julio, y ya con el día 30 de septiembre, cuando perciban los haberes correspondientes a dicho mes, van a ya estar incorporado el incremento en su salario, al igual que aquellos docentes que perciban un salario como jubilados superior a los 170 mil pesos.
Bien.
Lo interesante de este proceso, desde el punto de vista, digamos, de lo salarial estrictamente, ha sido que hemos logrado que todos los incrementos sean de carácter remunerativo, en blanco, lograr que en el periodo de la discusión del mes de julio a noviembre se produzca también el blanqueo de los 5.000 pesos que se estaban otorgando como suma fija. Eso también va a repercutir para nuestros jubilados.
Está bien.
Eso es así a grosso modo desde el punto de vista de lo estrictamente salarial.
Bueno, y desde lo conceptual ha sido un proceso largo, trabajoso y muy particular, Oscar, porque aparte de ser largo y trabajoso, hay que recordar que una de las propuestas que UEPC rechazó fue aceptada por el resto de los gremios, pese a lo cual, bueno, la asamblea, es decir, las bases rechazaron esa propuesta. Eso derivó en una medida de fuerza contundente, es decir, un proceso largo que incluyó movilizaciones, una medida de fuerza contundente, nuevas negociaciones. ¿Cómo lo analizas a este proceso?
Bueno, como bien señala, nosotros hemos hecho un rico proceso donde se conjugaron ambos aspectos que son propios de todo tratamiento, de todo trabajo desde el campo gremial. O sea, conjugar lo que es la negociación con el conflicto. ¿Y esto qué quiere decir? Digamos que son dos aspectos de la lucha que no son contrapuestos. No es negociación y conflicto, sino que ambos pueden conjugarse en medida que permitan los objetivos.
A ver, Oscar, discúlpame. Oscar, trata, sé que estás en Brasil, ya vamos a hablar de eso porque
sobre la unión de educadores, al establecer, digamos, que prácticamente la totalidad del resto de los sindicatos ya del ámbito público habían suscrito aquel acuerdo que nosotros rechazamos. Esto dio cuenta de la necesidad de profundizar las acciones que fueron, digamos, dispuesta por la Asamblea Provincial y que en todo el territorio provincial, con riquezas propias, digamos, con expresiones propias, pero es decir, muy interesante, de las y los docentes, digamos, se fueron desenvolviendo y que obligó al gobierno a hacer una nueva propuesta y a revertir, digamos, aquello que estaba previsto como originalmente un incremento con porcentuales al mes de enero del año que viene. Uh-huh. Es decir, que nosotros tengamos la posibilidad de haber acortado el periodo de la negociación al mes de noviembre, obligado a que se vuelvan a sentar, y además que se produzca una necesidad de incremento de porcentaje, creo que ha sido una cosa muy rica, nosotros creemos que es muy valiosa, y que esa experiencia nos debe servir para borrar los otros temas pendientes como son la cuestión previsional, la ley 10.694, que es tan gravosa para las y los docentes, como así también todo lo vinculado a las condiciones de trabajo de los docentes y el cumplimiento de aquellos acuerdos que a la fecha el gobierno no ha cumplido, como son las titularizaciones, como son, digamos, aspectos que tienen que ver con, reitero, las condiciones de trabajo de las y los docentes.
Está bien. Bueno, recién teníamos algunas dificultades de comunicación y yo alcanzaba a decir que estabas en Brasil. Más allá de que uno disfruta de estar en Brasil, vos estás por un motivo particular. Contanos cuál es tu experiencia ahí, de qué estás participando.
Bueno, acá en Brasil, en este momento, en la ciudad de Recife, se está llevando a cabo el Congreso Pedagógico. El preliminar es al Congreso Pedagógico Latinoamericano, que esa es la expresión, digamos, del movimiento sindical docente a nivel latinoamericano, en lo cual, digamos, se conjugan lo que son las luchas laborales con la lucha pedagógica en defensa de la escuela pública. Fíjense que acá, justamente en Brasil, es un escenario muy particular, está muy connotado por una situación que se avecina, que son las próximas elecciones aquí en este país hermano, donde realmente la dicotomía democracia o autoritarismo se está jugando. Es decir, el pueblo brasileño hoy, digamos, está sufriendo lo que significa este neofascista de Bolsonaro y todas sus prácticas que realmente en el campo educativo son realmente muy nefastas. Y en otros no menos. Entonces, evidentemente la participación de los compañeros de Brasil, la participación de compañeros de otros sindicatos de países latinoamericanos, dan cuenta que hay ejes comunes con distintas situaciones, países que están con una democracia más consolidada, otros, digamos, que si bien institucionalmente existe la democracia, pero que los programas económicos, sociales, están muy connotados todavía por el neoliberalismo, dan cuenta de que debemos aunar una serie de criterios y luchar y seguir luchando por la defensa de la educación pública y, sobre todo, digamos, ponerle una barrera muy fuerte a una concepción que va penetrando cada vez más, muchas veces sin que se advierta totalmente, que es el proceso de mercantilización y privatización del sistema educativo.
Bien. Bueno, es un buen congreso, rico congreso. Traerás unas lindas experiencias para compartir acá.
Exactamente. Digamos, nosotros luego vamos a replicar en Argentina, digamos, el capítulo de este congreso. Ya lo hicimos y quedó pendiente con el tema de la pandemia, la posibilidad de la continuidad. Hoy que hemos recuperado la presencialidad, seguramente va a ser una experiencia interesante que podemos recrear en nuestra provincia y en nuestra Argentina, digamos, lo que significa la lucha, digamos, y la riqueza de este congreso pedagógico.
Bien, Oscar, nos reencontramos a la vuelta. Un gran abrazo y que siga todo bien por allá.
Gracias a ustedes, muy amables.
Ahí estaba Oscar Ruibal, secretario de Coordinación Gremial de UPC.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, retomamos el contacto con Oscar y la info con Oscar, porque el próximo jueves se realiza el segundo encuentro del ciclo de formación sindical con perspectiva de género. Oscar.
Es así, ya lo habíamos anunciado, inclusive hablamos con Suri sobre esto. Sí. Se realiza el segundo encuentro ya, esto es en la Casa Histórica de la CGT, en Vélez Sarsfield 137. Violencia laboral y salud laboral con perspectiva de género es la temática. Se debatirá esta temática en este encuentro. Es, reitero, el próximo jueves 22, de 15 a 19 horas. Está destinado a activistas sindicales y de las organizaciones de la economía popular. Bien. Organizado por la Intersindical de Mujeres. Un lindo proyecto del cual seguramente tendremos más insumos y seguiremos comentando al respecto.
Muy bien. Y en estos tiempos donde por allí la plata no alcanza, convenios como el que vas a anunciar sirven y mucho, Oscar.
Continúan, pero con una, una etapa especial debido al mes de tantas efemérides relacionadas a la docencia en el mes de septiembre, ¿no?
Claro.
Maestro, profesor, preceptor, secretaria, secretario. Vamos sumando convenios para nuestras afiliadas y afiliados. En el mes de septiembre, en el mes de los maestros, tenemos descuentos exclusivos en Supermami.
Ajá.
Así que donde haya un Supermami, lléguense, consulte por los descuentos especiales. Para acceder a los descuentos y a la información, tenés que registrarte previamente en atención al cliente de la sucursal. Solo eso, decir que sos afiliado a UPC y, bueno, te van a informar. Si no, entra a nuestra página, también están por allí cargados los descuentos especiales, o consulten en sus delegaciones que tienen la información. Donde hay Supermami, vaya, que va a tener un descuento especial en el mes de septiembre, sobre todo los días miércoles. Esto hay que rescatarlo y lo vamos a explicar y repetir en nuestras páginas.
Muy bien. Y entre tantos días también el Día de los Jubilados, Oscar.
Otra efeméride más, el Día de los Jubilados, 117 años de la primera ley de jubilaciones. En el año 1904 se sancionó la ley 4349 y por eso en Argentina se celebra el Día del Jubilado. Tenemos a Graciela Estrasorier, que es nuestra secretaria de Asuntos Previsionales, con un saludito para las y los jubilados.
Queridos compañeros jubilados y jubiladas, desde la Secretaría, desde nuestra institución UPC y en nuestras personas, especialmente queremos enviarles un muy feliz Día del Jubilado, que será el próximo 20 de septiembre. Este día se instituyó a nivel nacional porque fue dada a conocer la primera ley de jubilaciones en el año 1904. Vaya para ustedes todo nuestro reconocimiento, todo nuestro cariño, un abrazo muy grande para todos y cada uno. Ustedes forjaron lo que es la vida de los activos, ustedes fueron esa lucecita a través de la cual nos iluminaron a todos los activos para no bajar los brazos, luchar, recuperar derechos y poder este día 20 de septiembre descansar junto a nuestros familiares, junto a nuestros amigos, junto a nuestros seres queridos, porque bien merecido tenemos este descanso, esta etapa de jubileo. Nosotros, como ustedes bien lo saben, siempre las estamos apoyando y los estamos apoyando. Nuestro compromiso ha sido siempre defender la lucha y los derechos de los compañeros en actividad y también de nuestros compañeros jubilados. En la persona de las dos compañeras, de Vivi, de Lili y la mía, les queremos brindar un fuerte abrazo y un gran, gran cariño por este día que para ustedes debe ser de absoluto regocijo y de absoluta alegría. Feliz día, compañeras y compañeros.
Bueno, gracias, Graciela, en nombre de las y los jubilados. Y esto es para acompañar la participación de Oscar en Recife, en el Congreso Internacional de la Educación para América Latina. Sergio Méndez, Más que Nada.
Sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como este tá legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final.
Más que nada lo que estaba haciendo Sergio Méndez.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, y ahora vamos a tener el placer de saludar, vamos a ver si podemos charlar con las dos ganadoras del premio mayor que sorteamos la semana pasada, el habitual premio de UPC para el Día del Maestro, que son 10 salarios. Uno de ellos se fue para Río Cuarto, porque era uno para Capital, uno para el interior, y en el caso de Río Cuarto le tocó a Ivana Valeria Battistini, que está en línea. ¿Qué haces, Ivana? ¿Cómo te va? Buen día. ¡Ay! Se nos fue Ivana. Nos desapareció. Está difícil el sur, debe ser por el viento que sopla desde el sur. Sí, o estará disfrutando de los 10 sueldos en este momento y no me molesten.
En este momento justo le llamamos nosotros.
Claro, no me molesten. ¿Cómo? Que estoy cotejando precios de cosas para comprarme. Claro, probablemente
solo sea por... para contar anécdotas, digamos, tanto la ganadora de Capital, la jubilada querida Francisca Medina, sí. Argentina Francisca Medina, hermoso nombre. Uh-huh. Bueno, no estaba escuchando el sorteo y fue una vecina a contarle todas estas cosas que se dan, que vale la pena rescatarlas, porque, bueno, Alina Monzón, la secretaria general de Capital, la trata de ubicar y a través de la vecina o de una gente que vivía cerca pueden ubicarla. para que se entere de que había ganado el premio. Y en el caso de Ivana, Juan Simes, el secretario general de
Río Cuarto,
tiene dos afiliadas con el mismo nombre.
No me digas.
Que son primas, así que hubo que dirimir por el número de documento de la ganadora. Y en definitiva se pudo saber quién era.
Ahí fue clave el número de documento, porque si no se iban a pelear entre las primas. No, soy yo, ¿no? Soy yo, claro.
Tal cual.
Bueno. Así que bueno. Ahí está haciendo. Ahí. Ahora sí la tenemos a Ivana. Está Ivana. ¿Qué haces, Ivana? ¿Cómo te va? Buen día.
Bien.
Hola, ¿me escuchás? ¿Hola? Sí, ¿me escuchás?
Bien cortado, te escucho, sí.
Bueno, vamos a ver si podemos charlar. Nos estaba contando Oscar, nuestro compañero, que tenés una prima que se llama igual y que es docente también.
Claro, y por eso se había armado como una confusión. Encima tenemos el mismo nombre y el mismo apellido, y lo único que nos cambia, digamos, es el DNI, nada más.
¿Pero las dos se llaman Ivana Valeria? No.
No, la otra Ivana es Ivana Maricel.
Ah, Ivana Maricel. Claro. Bueno, Ivana Valeria, contanos un poquito, sí. ¿Cómo te enteraste? ¿Estabas escuchando el programa? ¿Quién te avisó? ¿Cómo fue la historia?
No, estaba haciendo la comida y me llama Ale, que es una preceptora del colegio donde yo estoy, una compañera de trabajo, y me dice, pero lo primero que me dijo era si yo daba clase en el colegio Santa Eufrasia. Bueno, ahí se le dije, no, es mi prima. Entonces se armó toda la confusión, claro, porque se pensaban que era la otra.
Claro.
Digo, no, yo doy clase en el Mariquita y en el Manuel Belgrano, y de paso aprovecho a mandarles un besito a todos, que ya al otro día, cuando volví al colegio el día lunes, bueno, a los aplausos, a los besos. Así que todo el mundo festejando y pidiendo un asadito.
Y pidiendo una, claro, el típico pedido de asado. Ivana, bueno, contanos, ¿das clases en dos coles? ¿En qué grados das? ¿Cuáles son tus alumnos?
Soy profe.
Profe.
Feliz día para todos los profes.
Sí. Bien, feliz día.
Gracias. Doy clase en el colegio Mariquita, Sánchez de Thompson, en segundo, tercero, cuarto y quinto año,
ajá,
de historia. Y en el Manuel Belgrano doy de derecho en los dos sexto años.
Ah, bien. ¿Cuántas horas tenés?
24, más o menos.
O sea que estás a full, yendo y viniendo todo el día.
Yendo y viniendo con el colectivo, que como es gratis, gracias a Dios,
sí.
Lo podemos usar bien. Salimos de uno y subimos al otro, así que...
Bien. Perfecto, ¿no? ¿Cómo se configura tu familia, Ivana?
Tres hijas.
Tres hijas y tu marido. Bueno, ¿y qué has hecho o qué vas a hacer con el premio? Aparte del asado para los cercanos.
Para los cercanos. La verdad que todavía no tengo bien el monto de lo que es, pero bueno, está todo destinado, o sea, a la casa. Está
todo destinado a la casa.
Estaba haciendo una habitación. Así que, y ese día yo digo, siempre agradezco a mi virgencita, que digo, bueno, había ido, estaba sacando precio para sacar el valor de los cerámicos, el piso, y lo que es la pintura y todo. Y bueno, y justo llegó el premio, así es que súper recibido.
Para los cerámicos y la pintura de la pieza.
Sí.
Definitivamente. Va derechito. Claro.
Buenísimo.
Ivana, bueno, nos alegramos mucho que te haya llegado en ese momento, porque está buenísimo eso también, ¿no? Cuando uno va a buscar con algo que quiere proyectar, una casa, en la casa, una mejor, es decir, ay, no sé si llego, sí, y pum, sí, te aparece la plata.
Aparece, pero sin buscarlo ni nada, si fue un alegrión. O sea, todavía no caigo, te digo,
que
no te
demando
y todavía no caigo.
Bueno, buenísimo. Ivana, una mínima reflexión es que, bueno, ganaste por el día del maestro y es el día del profe, más allá de las vicisitudes y de todo lo que nos imaginamos que te toca pasar. ¿Por qué te gusta y por qué sos profe?
Mira, yo me recibí en el 2004 de licenciada en Ciencias Políticas, empecé a trabajar. Y un día me dieron la posibilidad de dar clase para el gobierno, para capacitación a las personas que no tienen empleo.
Uh-huh.
Y a uno ya le sale la vocación. O sea, por más que nosotros nos dieran, a mí, por ejemplo, me dieran más dinero en otro trabajo, porque por ahí somos profesionales que elegimos, pero por vocación, porque amamos, creo, la docencia y enseñar para los chicos que son el futuro. Que nos paramos al frente de un curso y por ahí no nos importa demasiado, o sea, nos importa el tema del sueldo, pero lo amamos dar clase.
Claro.
Creo que sale de ahí.
Es decir, pararse frente a alguien y decir, yo soy la responsable de la formación del futuro, sí, que son esos chicos, ¿no?
Sí. porque no es solamente dar un tema, es escucharlos, por ahí vienen mal, con algún problema de la casa, las necesidades económicas de ellos, de que por ahí uno, como profe también vemos que vienen con las zapatillas rotas, y bueno, por ahí pasa también con eso.
Claro.
Ver esas necesidades con ellos.
Bueno, Ivana, que
un
lo
dice. Un abrazo, una contención, claro. Algo de eso, sí, también pasa.
Sí. Pesa y mucho. Bueno, que lo disfrutes y a los cercanos decirle que el asado está muy caro, que se conformen con algo, que se lleva un arroz con pollo, alguna cosa más tranqui,
Ah, estaría bueno, estaría bueno.
Claro, claro. Sí, sí, sí. Que tiene prioridad los cerámicos y la pintura, decirle.
Exacto.
Te mando un beso enorme a hoy y a toda tu familia,
Bien, muchísimas gracias, hasta luego.
Bueno, ahí está Ivana Valeria Battistini, afiliada de Río Cuarto, ganadora de 10 salarios. Mirá que, en qué lindo momento que llega Oscar, ¿no?
Llegó justo, la verdad, sí. Hemos tenido otras experiencias similares, que tenían un proyecto, lo tenían ahí en duda o estancado, y esto destrabó. Así que la verdad, un buen momento.
No podría haber llegado el mejor momento. Bueno, Oscar, ha llegado el momento en que nos tenemos que ir. Nos reencontramos la semana que viene.
Sí, nos queda Argentina-Francisca, que por ahí vamos a intentar, aunque sea tenerla durante la semana, para que deje un saludito, porque queremos compartir su alegría también, pero nos quedamos sin tiempo, así que nos vemos el sábado que viene, Daniel.
Así es. Señoras y señores, gracias por todo. Nos reencontramos.
Chau, chau.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.